este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En un par de horas finaliza oficialmente la campaña electoral en el País Vasco. Todos los partidos han terminado ya sus últimos mítines para los que han movilizado a sus líderes nacionales. PNV y Bildu luchan por ser los más votados, aunque todo apunta a que no va a cambiar gran cosa. Si salen los números, se repetirá el actual gobierno vasco con el PNV y el PSE de apoyo. Siguiendo los últimos actos de campaña, ha estado nuestra compañera Usúa Bilbao.
El PNV ha pedido votar de forma masiva y en positivo. El candidato a Lehendakari, Imanol Prada, les advierte de que las elecciones son cosa de dos y, como remero que fue, anima a remar a todos juntos para alcanzar la meta.
Estamos en la champa final. Casi vemos la meta. Esto es cosa de dos. Por eso os necesito bogando en una trainera. Queda aún pocos metros para la meta.
Alberto Núñez Feijóo, acompañado por quinta vez en la campaña al candidato Javier de Andrés, el líder del Partido Popular, llama a concentrar el voto y cree que van a subir frente a otros.
A Bildu se le empiezan a saltar las costuras del disfraz de demócratas. Y al PNV y al PSOE están desfondados.
Pedro Sánchez también acude a Euskadi por tercera vez, confiado en un buen resultado para los socialistas.
Estoy plenamente confiado porque Euskadi, en los momentos importantes, y esto lo es para los vascos y las vascas, siempre vota socialista.
El PSE apela al voto útil de toda la izquierda, mientras que Podemos ya se fija en pactos y tiende la mano a EH Bildu para una gobernabilidad de izquierdas.
Estas elecciones suponen un nuevo test para Pedro Sánchez. Todo lo que no pase por reeditar el gobierno con el PNV supondrá una complicación extra para la legislatura a nivel nacional. No hay que olvidar que en menos de un mes, elecciones en Cataluña. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El umbral del éxito del fracaso para Pedro Sánchez se va a medir en una suma. Si PNV y PSE logran la mayoría absoluta, las elecciones habrán merecido la pena. Si juntos, sin embargo, no alcanzan su meta ante el escenario de un Bildu ganador, entonces se le complicaría aún más el campo de juego, y no solo porque el nuevo gobierno autonómico necesitaría tirar de apoyos externos para sacar adelante sus iniciativas. Sánchez de ninguna de las maneras puede permitirse una cuña entre dos socios cuando todos le son absolutamente necesarios para seguir con la legislatura. Los cálculos están instalados en la Moncloa. Los socialistas quieren confiar en que sus piruetas cumplen la pretensión de engordar a los nacionalistas vascos, frenando el fulgurante ascenso de los abertzales, alejando a los electores con memoria de lo que representó ETA. Ha sido la forma también de agitar al 20% estimado de indecisos. Las necesidades del momento han mandado en la estrategia de unos socialistas que han buscado lanzar un discurso contundente y al mismo tiempo dar continuidad a los acuerdos con Bildu.
El domingo, como cada noche electoral, programa especial de COPE. Aquí estaremos a partir de las 8:30 de la tarde. La crónica internacional de este viernes pasa por Oriente Medio. Claro, la comunidad internacional se esfuerza en llamar a la calma para que no empeore la tensión entre Israel e Irán. Por ahora no parece que Teherán tenga previsto responder al aparente ataque israelí de esta madrugada, que Tel Aviv sigue sin confirmar. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. El ministro iraní de Exteriores asegura que Israel está magnificando su ataque contra la ciudad de Isfahán para venderlo como si fuera una gran victoria militar, pero lo cierto es que ningún portavoz del gobierno de Netanyahu se ha referido todavía a esta operación y la ha asumido como propia. Tampoco la Casa Blanca quiere comentarla. Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, se limita a decir que ellos no han tenido nada que ver. En general, la comunidad internacional hace un llamamiento a la contención, un mensaje al que se suma Pedro Sánchez y al que pone voz el ministro José Manuel Álvarez.
Yo creo que son momentos en los que todos los actores y todas las partes deben demostrar una máxima contención, y nos tenemos que centrar en estos momentos en lo que es verdaderamente esencial, que es conseguir el alto el fuego de manera permanente en Gaza.
Por cierto, que este ataque apenas ha tenido impacto en el mercado petrolífero. Tanto el barril de Brent como el de Texas han cerrado con una ligera subida.
Todavía en el exterior, esta noche ha quedado configurado el jurado popular para juzgar a Donald Trump en el caso de los pagos con dinero público a una actriz porno. El tribunal ha necesitado 3 días para elegir a sus integrantes, que han tenido que superar un proceso de selección y demostrar que no tienen motivaciones políticas. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El próximo lunes escucharemos los argumentos de la Fiscalía y de la defensa en el juicio contra el expresidente Donald Trump por la falsificación de documentos en la trama por ocultar el pago de $130,000 a una actriz de cine para adultos. Argumentos una vez elegidos los 12 miembros del jurado, 7 hombres y 5 mujeres, así como los 6 suplentes. En estos momentos, fiscales, defensa y el juez discuten qué antecedentes de Donald Trump pueden utilizarse durante el juicio. La jornada ante los tribunales de Manhattan vivía momentos dramáticos cuando un hombre identificado como Maxwell Azarello se prendía fuego ante el edificio del tribunal. Arrojaba panfletos al aire y luego se prendió fuego, decía este portavoz de la policía de Nueva York. Los panfletos hacían referencia a numerosas teorías conspirativas. Azarello, de 37 años de edad, se encuentra en estado muy crítico en un hospital de Manhattan.
De nuevo en España, te estamos contando en COPE algunas historias de migrantes que esperan que el Congreso apruebe la regularización extraordinaria que pide la iniciativa legislativa popular. De salir adelante supondría un cambio radical para ellos, pero también tendría un impacto positivo en nuestra economía. Carmen Lavallén.
Después de 5 años tratando de obtener sin éxito la regularización en España, la hondureña María Elena se siente invisible y estancada en el punto de partida.
Me carga. Vaya, nosotros lo que quisimos, mi esposo trabajar, mi hija trabajar, y nada, pues para salir adelante porque no podemos regresar.
Por la regularización extraordinaria de 500.000 personas que, como María Elena, viven sin papeles en España, trabajan 900 organizaciones con el apoyo de 700.000 ciudadanos que han firmado la iniciativa legislativa popular, que tras ser admitida a trámite deberá ser ahora enmendada y debatida por los grupos parlamentarios en el Congreso. Xavier Parra es representante de la plataforma Redes.
Ahora no existe un plazo, entonces ahí tendremos que ver cómo ese poder popular, de alguna forma que hemos dicho que tenemos, ¿no?, esas 700.000 personas, somos capaces de decirles a los partidos políticos que esto no se puede morir aquí, ¿no?
Los expertos en migración consultados por COPE creen llegado el momento de una nueva regularización extraordinaria. Además de sacar de la exclusión y la precariedad a los migrantes, subrayan que solo en impuestos España ingresaría 900 millones de euros anuales.
Y el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia ha superado su segunda semana. La defensa del español mantiene el optimismo. Cree que pueden lograr su gran objetivo de evitar la pena de muerte. Juan Baño.
El abogado Khun Naran en Tailandia, quien llevó la defensa de Daniel Sancho en el inicio de esta investigación, ha comparecido hoy como testigo de la Fiscalía, algo impensable en España. Aclara que el acusado jamás utilizó el verbo asesinar o matar, como afirma la acusación. El criminólogo Ramón Chipirras, portavoz del padre de Daniel, explica dónde puede estar el origen de una supuesta confusión.
Cambia mucho el término cuando se dice killed, murdered en inglés. Hay unas controversias con esas declaraciones de Daniel. Y lo que ha venido a corroborar Khun Naran en la sala de vista, que así lo ha corroborado luego en la entrevista a medios españoles, es que Daniel jamás dijo que él había asesinado a nadie.
Desde la acusación no se entiende el optimismo reiterado estos días de la defensa, sobre todo tras escuchar a una forense del caso esta semana, el letrado Juan Gonzalo Ospina, contratado por la familia de Edwin Arrieta.
El forense ha venido a analizar los restos del cadáver, que simplemente son un cráneo, restos de mano y otros dos de pierna. Con estos restos humanos no se puede determinar una causa de un fallecimiento.
La declaración de Daniel Sancho, prevista en principio para el jueves, podría adelantarse al próximo miércoles.
Todos los años, miles de estudiantes se presentan al examen de médico interno residente, el MIR, cuya nota es decisiva para elegir la especialidad y el lugar de España donde se formarán durante los siguientes 4 años. La última prueba, celebrada el pasado enero, contó con cerca de 14.000 opositores. Bueno, pues una de ellas, la estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, Noelia García, ojo con su récord, porque Noelia no solo obtuvo la mejor nota de la prueba, sus 190 aciertos sobre 200 cuestiones se han convertido en la mejor calificación de la historia del MIR.
Estudiar mucho, ¿no? Tener una rutina, ser disciplinado. Yo creo que también es muy importante el descanso, porque al ser una carrera como de muy larga distancia, tienes todos los días que levantarte y estudiar mucho y muy duro. pero si eso solo lo haces un día, pues tampoco te sirve de mucho. Tienes que hacerlo un día y otro y otro, y para que puedas mantener esa constancia creo que es fundamental el cuidarse a uno mismo y descansar.
Esta médico de 24 años ha tenido la oportunidad de ser la primera en elegir el hospital de España en el que va a hacer la residencia. Las Puertas de la Paz, el Gregorio Marañón, el Clínic de Barcelona, la Fe, se abrían ante la futura doctora, pero Noelia quería terminar su formación cerca de casa, en San Sebastián de los Reyes. Allí se encuentra el Hospital Infanta Sofía. Esta noche, Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y esforzada del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Al principio, Noelia tenía en mente otros hospitales más grandes como el Ramón y Cajal, el Hospital Universitario La Paz, en los que la residencia cuenta con un reconocimiento internacional. Pero como Noelia es de San Sebastián de los Reyes, sintió curiosidad por el Infanta Sofía, el hospital de referencia de la zona. Y después de un par de visitas, la decisión estaba tomada.
La verdad es que me di cuenta de que era el sitio adecuado para mí. Me gustaba mucho precisamente ese ambiente de hospital más pequeño, de mayor cercanía. El personal de mi servicio de dermatología me parece que son todos fantásticos y al final salí de ahí con la idea de que realmente me iba a formar muy bien y que iba a tener pues un trato más cercano y también me apetecía un cambio.
Noelia está muy contenta con su elección. Las prácticas de la carrera fueron en La Paz, en Infanta Sofía cumple los requisitos para ese cambio del que habla. Además, tiene ese privilegio de poder escoger la primera porque se lo ha ganado. Todas esas tardes de estudio y sacrificio han dado sus frutos. A la familia y los amigos les costó, en principio, comprender la decisión porque este hospital, todos apostaban por uno de los enormes hospitales de Madrid. Bueno, las notas del MIR le permitían acceder al centro que quisiera.
Sí que me decían, como, pero bueno, ¿cómo vas a elegir eso pudiendo elegir los otros? No seas tonta, ¿no? Coge esos hospitales grandes y tal. Y de ahí no que tuviera yo tanta reticencia en coger Infanta Sofía, pero al final yo creo que vas ahí, lo ves y yo creo que es la decisión correcta en este momento de mi vida y estoy muy contenta con ella.
Para Noelia, los 4 años de residencia son decisivos para la especialidad de dermatología, que es la que tanto ha esforzado y ha luchado. Medicina es conocida por ser una carrera muy dura, una nota de corte muy alta, 6 años de carrera y 4 de residencia. Además, la futura doctora, bueno, eligió esta rama porque pues es una rama que le ofrece muchas posibilidades: la docencia, la investigación, también la parte quirúrgica. Los medios de comunicación, nosotros también desempeñamos un pequeño papel en la decisión de Noelia.
Porque yo inicialmente dije que lo iba a hacer en La Paz y mi familia se enteró cuando salió en las noticias que al final lo hacían en Infanta Sofía. No quería que influyeran más en mi decisión, no quería tener que dar explicaciones. Bueno, que además tomé la decisión 2 días antes de la elección de plaza. Así que no estaban particularmente contentos cuando les dije que al final había elegido en Infanta Sofía.
Noelia siempre ha tenido claros sus objetivos, sabía lo que quería en la vida, lo que para ella es importante.
Pero al final creo que uno pues tiene que ver qué es lo importante para sí mismo y entender que a lo mejor sus prioridades y lo que le importa pues no son necesariamente lo que le importan a otras personas. Entonces una misma decisión puede ser acertada para alguien y no lo serlo para la de al lado. Y para mí, yo estoy muy contenta con lo que he elegido.
Tener una gran capacidad no significa tener que hacer las maletas. En ocasiones, seguir formándote en el hospital de tu barrio es la mejor elección.
La gente a tu alrededor, con esa buena intención, ¿no?, te anima a que llegues más lejos y, bueno, pues si eso es lo que te interesa y eso es lo que te hace feliz, a mí me parece perfecto, pero creo que a menudo nos subimos como a una rueda de un hámster en el que continuamente queremos más y más y más y no estamos satisfechos con lo que tenemos y, bueno, ahora mismo valoro más esa cercanía y esa tranquilidad y no solo el querer ascender lo máximo posible.
Pues ahora tiene por delante unos apasionantes 4 años de residencia y el resto de su vida profesional para conocer cómo trabajan otros hospitales. Porque la carrera de medicina, además de ser vocacional, tiene muchas salidas.
Si después de acabar la residencia me ofrecen un contrato en el Infanta Sofía, me veo perfectamente comprándome otra casa ahí en San Sebastián de los Reyes y quedándome ahí. También me veo yéndome a un lugar de la costa, por ejemplo, por Alicante, e incluso podría irme fuera de España. O sea que la verdad es que no lo sé, pero ninguna de las tres me extrañaría.
Está bien escuchar otras opiniones antes de tomar una decisión, pero lo importante es responderte a las expectativas y sobre todo a tus sueños. Y eso es lo que ha hecho Noelia García, la estudiante con la mejor nota en la historia del MIR. 190 sobre 200 preguntas. Bueno, con solo 24 años ha decidido formarse y ayudar a los demás en el hospital de su ciudad, el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y esforzada del día.
Hasta el lunes.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? En las costas de Inglaterra han aparecido los restos del reptil marino más grande de todos los tiempos. Se trata de un bicharraco gigante que surcó los mares hace unos 200 millones de años, mientras los dinosaurios vagaban por la Tierra. Investigadores británicos han descubierto esta nueva especie en una playa de Somerset. Bautizado como Ictiotitán, por sus medidas de infarto, alcanzaba los 25 metros de largo, un tamaño superior al de la ballena azul o el doble de la longitud de un autobús urbano. Según los científicos, estos animales probablemente eran de sangre caliente, tenían grasa aislante y usaban su coloración como camuflaje de los depredadores. De verdad que a veces, por las noches, me debato entre la angustia por saber qué me deparará el futuro o las pesadillas por conocer que me deparará el pasado. Buen fin de a todos y en ese plan.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El coronavirus nos puso a prueba como sociedad, también al sistema sanitario.
4 años después, España sigue gastando en sanidad menos que la media de la Unión Europea.
¿Qué pasa con las listas de espera?
¿Qué hay detrás de los centros de salud?
¿Y de los hospitales?
Un hospital no para, la enfermedad no tiene hora, la terapia es una inversión.
Este martes, Carlos Herrera.
Copia a lo largo de toda su programación.
Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Ángel Expósito
ponen rostro y voz al personal sanitario y a los pacientes.
Quiero que me acompañes a uno de estos centros de salud.
Escúchalo este martes en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
38.999 38999 serie 79079.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada viernes te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que repasamos la semana. Para ello, Nekane Fernández.
¿Qué tal, Ángel? Y voy a empezar con una frase tuya, te la voy a robar.
A ver.
No hacemos más que mejorar. Porque...
Tengo otra.
¿Cuál?
Toda la vida domando potros y siempre tengo la cuadra llena.
Y tienes toda la razón del mundo. Pero es que hoy te digo eso de que no hacemos más que mejorar porque Bruselas nos ha dado otro tirón más de orejas. Y lo que ha hecho es pedir al gobierno que tome medidas porque... Estamos gastando mucho para pagar las pensiones y eso no hay sistema que lo soporte. Y más cuando en unos años, además, se haya jubilado toda la generación del baby boom. Es decir, Ángel, a ver, a ti, ¿quién te paga la pensión? Nos lo ha explicado Juan Carlos Martínez Lázaro.
Yo lo tengo jodido, pero tú,
¿yo?
Mucho más.
Yo ya estoy ahorrando.
Mucho más.
Vamos, no sé qué voy a hacer. Ya te contaré, ya te pediré algo. Juan Carlos Martínez Lázaro nos lo ha explicado, es profesor del IE Business School.
No estamos cogiendo el toro por los cuernos. Desde hace mucho tiempo se sabe que estamos entrando en el momento crítico de las pensiones. Es que estas cifras van a seguir aumentando porque cada vez va a ir entrando más gente en la edad de jubilación y las pensiones van a ser más altas por carreras más largas, mejores pagadas y la pensión media va a ir subiendo. Y eso significa que tenemos sí o sí que, digamos, poner coto a este exceso de gastos sobre los ingresos que tiene el sistema.
Vamos, que la teoría está, pero la práctica es mucho más complicado. Y hoy también ha sido un día de información, pero también de mucha desinformación, porque nadie sabe a ciencia cierta lo que ha ocurrido esta madrugada en Irán con ese supuesto ataque de Israel. Y por eso le hemos preguntado a Enrique Cerveto, que es nuestro experto del mundo mundial.
Hay ahora imágenes de satélite que están empezando a revelar más o menos lo que ha pasado en Isfahan. Lo que se puede decir es que Israel ha, obviamente, ha llevado a cabo este ataque, quién si no, y el ataque ha sido dirigido sobre todo a las defensas aéreas de esa base de Isfahan, donde, bueno, pues hay muchos otros intereses. No ha tocado aviones, no ha atacado instalaciones nucleares.
Y hoy hemos tenido también otra invitada, porque ha venido Marian Rojas Estapé, que acaba de publicar un nuevo libro que se titula Recupera tu mente, reconquista tu vida. Y en sus páginas nos explica qué es la fatiga mental y cómo nos afecta. Es decir, somos una pila que según pasan las horas se va agotando.
Yo explico que esa pila, tú te levantas, has dormido más o menos bien, no sé qué tal, 90% de pila, de batería. Y a lo largo del día, pues voy al tráfico, voy a mi trabajo, pues los niños, pues no sé qué tal, el médico, tengo una revisión. Va bajando, y hay un momento en el que te encuentras en un 20% de batería. Y ahí sale nuestra peor versión. Es decir, estoy irritable, estoy sensible, estoy impaciente, tengo ganas de llorar. Es decir, es un momento en el que el cerebro te pide TikTok, Instagram y te pones a ver de forma scroll infinito.
Y esta semana también hemos escuchado los testimonios que recogimos en Ciudad de México. Justo en el centro estaba la parroquia Santa Cruz y Nuestra Señora de la Soledad, que ayuda a cientos de personas necesitadas, nos lo contaron. Y al frente de esta iniciativa está el padre Benito.
Mi mamá quería que compartiéramos con el más necesitado, entonces salíamos a las calles a dar alimento. Yo pasé por una situación de pobreza muy extrema y cuando íbamos por una despensa, mi pensamiento era ver la cara de mis hermanos. Perdón.
Se emociona.
Ver la cara de mis hermanos, el verlos que cuando llegara a la despensa, el estar alegres, el estar contentos, y eso es lo que a mí me da en seguir ayudando.
Brutal la experiencia en esa parroquia, en México, en Ciudad de México. Uf, qué sitio impresionante en todos los sentidos. Increíble. Lo de nuestro amigo el padre Benito.
Y quien no pudo escucharlo, recordamos que puedes escucharlo cuando quieras en cope.es, que ahí está todo el reportaje. Otra noticia que da muchísimo que hablar, porque el Parlamento de Reino Unido ha aprobado prohibir la venta de cigarrillos a los nacidos de 2009, es decir, que los que ahora tienen 15 años, cuando sean mayores de edad, pues no van a poder comprar tabaco. Es un intento por reducir el número de fumadores en el país, y lo hablábamos aquí en la linterna con Fernando Fernández Bueno, que es portavoz de la Plataforma para la Reducción del Daño por Tabaquismo.
En España se tiene conocimiento de que los chavales con 14 años comienzan a fumar. Desde el año 2010 no se han establecido políticas a través de nuestro Ministerio de Sanidad, políticas efectivas para conseguir la reducción del tabaquismo en España, y seguimos con cifras pues similares, y estamos más o menos en un 30% de fumadores en la población.
Y esta semana también hemos tenido informe COPE. Los casos trans en España habrían crecido un 7.000% en los últimos años a raíz de las leyes trans, tanto autonómicas como luego la estatal. La hija de Sonia solo tenía 15 años cuando le dijo que quería ser chico. Se negó a hormonarla, empezó un largo trámite judicial y en ese tiempo su hija le confesó que no quería cambiar de sexo.
A fecha de hoy, mi hija tiene ya 18 años, no solo no ha transicionado, sino que se reconoce como mujer, ha accedido por fin a pedir un psiquiatra para saber y para explorar las causas reales de su malestar, las causas por las que ella no le gustaba su cuerpo.
Impresionante como lo cuenta la madre.
Sí. Y menos mal que luchó durante años y consiguió, digamos, salvar a su madre, a su hija de todo lo que ha ocurrido. Y nos escuchan los dispositivos, los móviles, los ordenadores, no hay ninguna duda. Así que Google va a tener que borrar millones de datos personales por una demanda interpuesta por un grupo de usuarios norteamericanos. Mario Yáñez, nuestro consultor tecnológico, nos lo explicará.
Fíjate cómo será que Google ha reconocido que efectivamente recopilaba esta información y se defendía diciendo que ese modo incógnito no es para ocultar la actividad del usuario de la propia compañía, o sea, de Google, sino del dispositivo. O sea, es decir, que todo lo que yo haga en ese ordenador no lo podría ver el siguiente o la siguiente persona que utilizará ese mismo ordenador o ese mismo dispositivo.
Y hablando de tecnología, ojo a la inteligencia artificial, porque es muy peligrosa si hablamos de grandes temas, pero también de otros menos importantes, porque como ha contado Paloma Serrano, la polémica puede surgir con cualquier detallito.
Resulta que la inteligencia artificial ha determinado que Teruel, no sabemos muy bien con qué criterio, sería la ciudad más fea de España.
Mentira.
Claro, la respuesta de los turolenses no ha tardado en llegar. Dicen que la inteligencia artificial no conoce ni su arte modejar, ni los paisajes de Teruel, ni su gente. Así que artificial sí, pero inteligencia no.
Completamente de acuerdo. Pues ahí no está. Voy a decir cuál es la más fea porque me conozco todas, pero no es Teruel.
No es Teruel. Qué va, qué va.
Te voy a dar un consejo, no lo digas.
¿El qué?
¿Cuál es la ciudad más fea para ti? Porque podemos montar un pollo enorme.
Ni tú la que no, me tampoco. Acabas de apuntar
no, pero,
aquí.
Pero al final, bueno, cada uno tenemos nuestras opiniones. Correcto. Y ya está, nos la quedamos para nosotros, que no hace falta decirlo.
Pero a que está de acuerdo, a que estamos de acuerdo.
Sí. Venga. Y si pensamos, hay alguna más. Y mientras llega la linterna de la iglesia, es que me calienta. Soy con Álvaro Sáez, vamos a ir recogiendo con celtas cortos. Mañana es 20 de abril y cuando llega el día, pues nuestra cabeza se va a esta canción. Pues bien, este año los vallesoletanos han querido celebrarlo con un doble concierto, esta noche y mañana en Madrid.
Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía. Y te tenía que hablar.
Dentro de 4 minutos, la linterna de la iglesia con Álvaro Sáez al frente. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, hoy pues encendéis la linterna desde un sitio muy especial.
Efectivamente, estamos en plena sierra de Guadarrama, 50 kilómetros al norte de Madrid. Estamos en el Valle de Cuelgamuros, en el Colegio Escolanía de la Santa Cruz, donde los benedictinos forman, Ángel, auténticos virtuosos de la música. Vamos a conocer de primera mano la labor que hacen con padres, con profesores, con los propios alumnos. Y, por supuesto, Ángel, les vamos a escuchar cantar, que si no lo has hecho, te recomiendo que te quedes, que es espectacular.
Venga, pues me quedo. Te escucho, nada, ya en 3 minutillos.
Te va con el tío ese. Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre.
Por fin, Tenecane.
Ah, descansa mucho, adiós.
Lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de tu amor? Hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Han cambiado. Pido, si te mola, me contestas.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento. Como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Prometo serte fiel cada año. Celebrar las bodas de papel, de algodón, de cuero, de lino, de madera, hasta llegar a las de aluminio con el coche como nuevo.
Si tú estás seguro, nosotros también. Ven a Citroën Service a realizar el mantenimiento de tu coche y consigue hasta 10 años de protección adicional. Llega a las bodas de aluminio con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 10:30, una hora menos en Canarias.